Ayer pusimos la versión de Tenebrarum, de este clásico del rock colombiano hecho por Estados Alterados. Esta canción tiene una particularidad especial, se llama El Velo, y fue la primera banda con un video rotando en MTV.
¡Ay, buenísimo!
Dirección de Simon Brand, muy jovencito en aquella época, apenas estaba abriéndose camino en la dirección audiovisual, y pues con los años Estados Alterados ya es una leyenda, y pues Simon Brand también es un artista absolutamente comprobado. La quiero invitar a Muro.
¿Qué es Muro? ¿A dónde vamos?
El Museo de Rock de Medellín. Medellín, aunque no lo crean los más jóvenes, fue la capital del rock and roll en Colombia.
Sí, señor.
Fue la sucursal del black metal en el mundo. Tuvo intentos y también proyectos exitosos como el de Estados Alterados, que tenía una carga de tecno, de electrónica. Tuvo rock como el de Bajo Tierra, como el de Parlantes. Tuvo ska como el de otras muy buenas agrupaciones, entre otras La Mojiganga. En fin, Muro está abierto en Medellín, Hazel, y justamente nos acompaña hoy su impulsor y director, Carlos Alberto Acosta.
Carlos, bienvenido a Vivir, que son dos días.
Muy buenos días, feliz de estar acá, muchas gracias por la invitación y bueno, hablemos de Muro.
Creo que la idea estaba tomando como, la idea nació mucho antes de la pandemia y hasta el año pasado empezó como ya a convertirse en una realidad. ¿Por qué se tomó tanto tiempo para poder hacer esta idea, finalmente tenerla ahí enfrente del planetario?
Ah, ok, perfecto. Antes de comenzar, quería, como comenzaron con la nota de Estados Alterados del Velo, les quería completar la anécdota que yo fui la persona que puso el video en MTV, porque yo fui el primer manager de Estados Alterados. En ese momento manejábamos, estamos en el TV Cable de aquí, con las cámaras del TV Cable hicimos el video de Muévete, luego entró Simón y luego estaba Daisy Fuentes en el proto MTV Latino que se hacía a través de Telemundo. Y le enviamos el video cruzando los dedos con la buena suerte de que dos meses después de que lo enviamos lo presentaron como... Daisy Fuentes dice algo así como: en Colombia no solamente hay cumbia, también hay rock, aunque ustedes no lo crean, y les vamos a presentar una banda de rock de Colombia llamada Estados Alterados, y así se inauguró esa presencia colombiana en MTV.
Mejor dicho.
Bueno, entonces, sí, Muro, digamos como idea, como museo, se pensó en antecitos de que apareciera esa sorpresiva pandemia. Entonces en ese tiempo todo quedó como congelado. Luego regresamos de pandemia, yo manejo los negocios de la familia y tuvimos muchos problemas por el efecto que tuvo en nuestro negocio. Entonces hubo, digamos que un año largo muy difícil de recuperación otra vez de los niveles prepandémicos, y ya cuando volvimos a estar un poco más tranquilos, entonces sí dije, bueno, ahora sí es el momento de trabajar en la idea, y ahora vamos a saber quién me acompaña, y empecé como a tocar los corazones de amigos míos que son melómanos, musicólogos, y logramos conformar lo que llamamos el grupo fundacional. Hablé con César Zapata, que es un diseñador mundial de museos, que es un colombiano que asesora los grandes museos en el mundo, vive en Washington. Y en esa conversación él dijo: extraordinaria idea, cuenten conmigo, los voy a asesorar, los voy a acompañar en lo que pueda, y pongan, y es más, se puede llamar Muro, Museo Rock, y quítenle la CK para que no quede muy obvio y tenga más significados, y digamos que así nace Muro, Museo Rock Medellín.
En épocas de bárbaras naciones, bien lo apuntábamos hace un ratico en la presentación, Carlos Alberto, Medellín era la capital del rock and roll en este país. Muchas cosas pasaron en Medellín, por todo, por el contexto social, por el contexto histórico, por cómo llegaba la música, por la misma radio juvenil musical que tuvo un nacimiento en Medellín muy, muy, muy importante. Y Medellín se fue transformando musicalmente en otra cosa. ¿Cómo recuerda usted a Medellín y qué opina de lo que está pasando musicalmente hoy en Medellín?
Bueno, es una evolución constante. Obviamente aquí en los años 60, 70 y 80 estaba afincada a la industria discográfica, y ese hecho hizo que todo sucediera aquí, ¿cierto? Los compositores venían acá, los artistas venían acá, los músicos estaban acá, y de acá se generaban toda la prensa, etcétera. Entonces, y eso cambia en más o menos en 1990-91 con la instalación de las multinacionales en Bogotá. Entonces hay un desplazamiento hacia Bogotá de esa industria discográfica. En Medellín, claro, grandes cosas, se graba el primer disco de rock and roll, que es el de Los Pelucas, luego aparecen Los Yetis, llega el Festival de Ancón, que es como el gusto colombiano, y en los años 80 aparecen bandas muy importantes que todavía marcan, como ustedes mismos lo decían, Leyendas, Estados Alterados, Kraken, nace Quimosis, Bajo Tierra. Ya en los 90, que se da una explosión con el punk, con el ska, bandas como Mojiganga, Nepentes, etcétera, se abre. Ayer estuve precisamente en una exposición de dark wave y de rock gótico, y uno ve cómo se armaron una cantidad de subgrupos, de tribus, de subgéneros, que es difícil de rastrear y que hace parte de lo que Muro va a hacer, que es organizar toda esa estructura, toda la historia, respetar la memoria y luego acompañar a todo este movimiento para que sea un museo vivo y no sea un museo de cosas viejas pegadas en una pared. No, nuestra idea de museo es otra cosa completamente distinta.
Tengo entendido además, Carlos, que la gente va a poder también hacer parte de la colección, porque hay una invitación para esas personas que tengan el Muro como un lugar también para que aporten con tus colecciones. ¿Cómo va a funcionar esa parte del museo?
Bueno, esa es como la segunda etapa, porque todavía salimos ahora el 3 de julio, la exposición se abre al público el viernes 4, uh-huh. Con la primera exposición, pero apenas estamos organizando todo el tema de donaciones, porque hemos tenido un océano de gente que quiere, que nos ha dicho, por fin, ya tengo... ¿Dónde voy a dejar mi colección para que no se la dejen a un reciclador? No, de Osaka nos escribieron, tengo una colección con todos los afiches, con todas las entradas, de conciertos de 20, 30 años. O sea, unos coleccionistas increíbles de instrumentos musicales. Pero toda esta parte de donaciones, pues tiene una técnica, pues no es que yo vaya o alguno de los socios vaya y lo recoja, no, eso tiene que tener unos formatos que conste que fueron donados, eso tiene que tener una instalación con unas temperaturas, claro, con unas ventilaciones adecuadas. Entonces, en este momento estamos precisamente trabajando en esto, pero todavía pues no lo vamos a abrir, pues como quien dice, en 15 días, porque estamos en la construcción de esa de esa parte del museo que va a ser la administración, el archivo y la restauración.
Buenísimo. ¿Cierto? Muro, el Museo de Rock de Medellín, ubicado ahí geográficamente, pero de todo el país todos podemos aportar para que esas colecciones, para que ese legado del rock and roll, que también hace parte de nuestra expresión, pues esté ahí para que todos la visitemos y la conozcamos si no la llegamos a conocer en algún momento. Carlos, gracias por atendernos y qué buena idea, hombre.
Muchas gracias a ustedes. Quedamos aquí, sí, en el Parque de los Deseos, en Casa de la Música, segundo piso, bajo el ala de la Fundación EPM. Y entonces aquí los esperaremos para todas nuestras exposiciones. Ya tenemos 6 exposiciones programadas, comenzando el 4 de julio y nos vamos hasta diciembre del 2026. Y bueno, nuestra casa es la casa de todos ustedes.
Así es, allá estaremos, Museo de Rock de Medellín.